La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 11 de junio del año 2019. Gracias por acompañarnos, gracias por elegirnos siempre como su opción para informarse, para participar de esta tertulia deportiva en el Wiri Wiri con don Roberto Águila, ahora este Membreño, Daniel Herrera, un servidor Cristian Villalta a través de Femenina y Fiesta. Hoy produce el señor Samuel Martel y por supuesto en los controles de la máquina el señor Hugo Agogo. Y hablando de la máquina, vamos a saludar a la máquina de la literatura deportiva, Bobby.
Ah, muchas gracias, Cristian. Nunca me habían llamado así.
¿Máquina?
Sí, máquina.
¿Cómo lo han llamado?
No, bueno, me han dicho todo lo que quieren. Pero eso de máquina, me siento como tren.
¡Qué bárbaro! Una locomotora deportiva. Claro. ¡Bobby! Un gusto saludarle, como siempre,
y mi yo estimado. También tengo un gusto de saludar a los que nos escuchan.
A nosotros
y
no,
que
¿verdad?
Tengan, a ustedes también, que tengan un buen martes, pues. Que la comida que se coman se les haga sangre. Y que bueno, aunque sea para comida para pobres.
Ay, hombre, Rafael Oreste, Membreño. ¿Cómo estás, Chepetizo?
Bien, de Rutilio, enamorado.
¿Qué tal, Chepetizo? Sí,
bien, Cristian, gracias a la gente que nos escucha. La verdad, un agradecimiento por soportarnos. Más a don Roberto Águila, pero bueno, sí, por Dios. Nosotros que tenemos quizás como 30 años de conocer a Robert, no, como 20 quizás. No, más a Robert.
No, como 20, no, hombre, no, este, no
como 35, sí, hombre.
Ya estamos acostumbrados a sus.
Bueno, ¿cuánto hace que estuvimos en el diario de hoy?
Del 93.
Sí. Claro.
Sí, hace 26 años.
Estábamos bichos.
Ustedes ya tienen 30 años de conocerse.
Sí, ya prácticamente. Así que qué bueno tenerlo acá con nosotros, don Robert. Bueno, Daniel, un saludo, siempre es un grato saludarte. Bueno, y el infaltable Samuel, que en 95 fue que cubrimos el premundial en Honduras. Sí, en 95 ya andábamos cubriendo premundial. Con Samuel Martel allá en Honduras, un premundial sub-20. Así
hace
que,
35 años nada más.
Ahí andamos.
¿Qué onda ahí?
Tranquilo, tranquilo todo, bienvenido al programa.
No, hace 25, perdón.
Hace 25, sí, entonces ya.
Bueno, un gusto saludarte. Tocar,
siempre un gusto estar aquí.
Rafael, saludemos a Daniel Herrera, a Daniel Giovanni, ¿cómo estamos, Danny Boy?
Aquí estamos con todos siempre. Un placer saludarlos a ustedes y a los que nos escuchan. Feliz provecho y si van en el tráfico también ahí con cuidado.
Con cuidado y con consideración, ¿verdad? Exacto. Portémonos bien en la calle. Viene la Copa Oro, se acerca, también se acerca la Copa América. El viernes arranca el torneo de la Conmebol, el sábado el torneo de la CONCACAF. El Salvador ya se encuentra ultimando los detalles para su debut el próximo lunes. Pero
parten a Jamaica.
Sí, correcto. Ha habido mucha información, por supuesto. Hemos comentado de todo un poco sobre la selección. Uno de los temas que más nos ha llamado la atención y que hemos lamentado algunos, creo, en esta mesa, ha sido la ausencia de Denis Pineda de la convocatoria, un jugador que, pues, creo que sobre todo en este último año ha tenido una gran proyección. Recordemos que fue incluso nominado la estrella del fútbol nacional en la ceremonia de la Espiga Dorada, ¿no? Ahí tuvimos chance de saludar al papá, si no me equivoco, de Denis también. Creo que por ahí lo pude saludar. Y pues nada, tenemos justamente a Denis Pineda en línea, que pues ha accedido a atendernos, a conversar un ratito. Denis se encuentra en El Salvador, Y bueno, a partir de ahí es que tenemos este contacto. Hola, Denis, ¿cómo estás? Te saludamos del Wiri Wiri al aire.
Hola, hola, mucho gusto. Gracias por la oportunidad.
No, a nosotros, más bien, nosotros te damos las gracias, mi amigo, por atendernos.
un placer.
¿Qué tal, Denis? Contanos un poco, ¿cuándo viniste al país? Porque mucha gente creo que pensaba que todavía te encontrabas en Europa. ¿Desde cuándo estás acá? ¿Y cuál es un poco tu itinerario antes de reintegrarte a la competencia, mi amigo?
Sí, no, yo llegué, quiero ver, hace como 2 semanas porque pues tenía pensado yo en mis planes asistir a la competición, ¿no? Pero después se toma la decisión de no ser convocado y nada, me quedo aquí de vacaciones. Ahorita estoy afinando detalles allá en el equipo para poder regresar lo más pronto posible para pues comenzar a trabajar aparte yo de lleno para estar listo para la pretemporada.
Denis, una pregunta. Entonces tú programaste tu venida al país pensando que ibas a ser convocado o habías conversado algo con el cuerpo técnico o literalmente te tomó por sorpresa no ser parte del listado final para la Copa.
No, yo había tenido una conversación con el profe ahí, en la cual se había llegado a la decisión que pues él iba a tener la última palabra. Por ahí yo ya le había explicado mi situación y todo, pero nada, es un tema que pues después de dar la lista para mí queda atrás. Okay. Por ahí sí, como tú lo dices, sí me sorprendió un poquito, ¿no? Porque pues de la forma que se da, vengo lesionado de estar 2 meses lesionado y en ese momento lo que me mantenía a mí fuerte mentalmente para recuperarme, obviamente era regresar con el equipo pero lastimosamente ya se iba a acabar el torneo, entonces la motivación esencial era la Copa Oro. Me recupero y pues él considera que no estoy bien para ir a Copa Oro, pero como te digo, son decisiones que él toma, yo las respeto, como lo he dicho ahora y lo dije antes, yo respeto las decisiones y nada, ahorita descansar un poco y después volver fuerte, ¿no?
¿Qué fecha recibiste el alta médica, Denis?
Sí, no, yo ya en Portugal antes del último juego, por ahí sentí una molestia, entonces allá en Portugal es así, si tú sientes algo te sacan, pero y más que todo por el compromiso que teníamos, por la exigencia física, por la exigencia que te da un partido contra Benfica, me quedo fuera de la convocatoria, pero pues como lo dije yo basándome en el tiempo que faltaba para la Copa Oro y los juegos que teníamos, yo creía que sí llegaba, pero como te digo, es una decisión que respeto, él la tomó así, y nada, ahora apoyar a mis compañeros.
Muy bien. Daniel Herrera, te quiere hacer una pregunta también.
Yo, Denis, si al final, yo sé que ya lo tenés en el pasado, pero sí causó mucho revuelo, mediáticamente también, y para sorpresa de muchos también de aficionados. Luego de no estar en la convocatoria, ¿hubo algún llamado, algún acercamiento de parte del cuerpo técnico para explicarte que en esta Copa de Oro no iba a estar, pero seguís siendo parte del grupo para la Copa, la Liga de Naciones y eliminatorias?
No, de hecho hasta ahorita no he recibido nada. Por ahí también eso se deja un poco triste, ¿no? Porque pues somos un grupo que, bueno, mientras estuve ahí siempre ha sido unido, creo que el grupo sigue unido y pues la verdad no recibí ni una llamada después de la lista, creo que por ahí sí me deja un poco tocado, ¿no? Porque pues no te estoy diciendo que me sentía en la Copa Oro, pero pues me estaba preparando para ella. Entonces, Sí, como te digo, no tuve la oportunidad de recibir llamadas ni mensajes ni nada, pero pues uno es profesional, sabe que eso puede acontecer dentro de este mundo y del fútbol, y nada, tranquilo ahorita, descansando aquí con la familia, disfrutándola, y pues después ya en lo que se venga, que
¿y de
se venga para bien y para seguir avanzando.
Denis, ¿y de los compañeros de selección, sí ha habido mensajes de aliento o también están?
Yo tengo, gracias a Dios, he hecho muy buenas amistades dentro de la selección y fuera de ella, y sí, he tenido la... Sí me han mandado mensajes, sí me han dicho que me quede tranquilo, que pues es fútbol, como te digo. Uh-huh. A veces va por el camino de que más nos guste, y a veces pues pasan estas cosas y no, nada, como te digo, he recibido mensajes y pues me deja tranquilo eso, porque sé que mismo estando fuera de la cancha tengo amigos.
Denis, ¿qué tipo de lesión tuviste que te tuvo 2 meses parado?
Sí, yo lastimosamente me desgarré la parte de atrás de la pierna. Una lesión que en teoría era para 3 semanas, pero volviendo a los entrenos, vuelvo a sentir, voy de nuevo a los exámenes y pues se me notifica que me he vuelto a abrir, ¿no? Y pues después la herida había sido más grande y se complicó todavía más, y después en el tiempo de recuperación estimado yo todavía sentía dolor, sentía algunas molestias, y como te digo, allá en Portugal, si tú sientes algo, te dejan fuera hasta que no sientas dolor y pues por ahí comenzar de lleno, ¿no? Porque en una liga competitiva como el de allá, el jugador está al 100 o pues prácticamente está descartado.
Correcto.
Denis, la no convocatoria de parte de los Cobos, ¿recibiste alguna explicación más clara, más profunda?
Sí, no, yo antes que diera la convocatoria había tenido una conversación con él, como te digo, y pues él me había dicho que por ahí no iba a entrar en los juegos, y pues de ahí fue donde yo le notifiqué cómo estaba mi situación. Al final se toma la decisión final de no convocarme, y como te digo, lo repito, yo soy un jugador que le gusta respetar mucho a los entrenadores, les gusta dejarlos trabajar y nada, ahorita respetándola, creo que y yo confío que van a hacer una muy buena Copa Oro.
Muy bien, perfecto, Denis, pues nada, verdad que ha sido un gusto poder conversar contigo, que poder transmitirle a toda la gente que te sigue y que tenía pues dudas sobre cómo había ocurrido todo este tema, que tú pues brindes estos datos, y deseándote que descanses, ¿no? Yo creo que al final el periodo con la familia te va a ayudar para fortalecerte, y luego vendrán, por supuesto, otras oportunidades.
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Creo que por ahí habían quedado un poquito de dudas con mi situación, pero nada, aquí estamos para aclararlas. Ok.
Perfecto.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, Denis. Pásalo bien. Un saludo a toda tu familia también. Bueno, pues nada, tuvimos la oportunidad de hablar con Denis, que nos habíamos quedado un poco con este feeling, pero termino de entender que sí, que el técnico se comunicó con él antes de dar la convocatoria, que creo que es lo que procedía.
Yo creo que ha de haber considerado, creo, ¿verdad? Y al tono de las palabras de Denis, que lo veo tranquilo también, que el técnico debe haber considerado que era arriesgarse a él recaer de esa misma lesión. Porque lo dijo él que fue...
¿Pero es tú eso?
Es que era fuerte la herida que tuvo, el desgarre, entonces la exigencia no iba a ser fácil. Copa de Oro es muy, muy exigente. Se corría ese riesgo, ¿no? Porque él había estado parado también. Entonces, mejor que siga fortaleciendo sus músculos. Yo creo que estará él entrenando por su parte, así que... A ver, pero sí se lo comunicaron y yo creo que era lo más...
Esa era sobre todo la duda, sano, la duda que yo tenía era esa, pero al final pues él sostiene que sí habló con el técnico y bueno.
Sí, bueno.
Esa era la única inquietud que yo tenía.
Pues sí, pero por eso yo le preguntaba que se le había dado una explicación. Lo que dice Oreste, pues. Ok, vienes lesionado, por favor, no te quiero arriesgar. Sí, sí. Algo así.
No, y se acaba de recuperar, y como te digo, la exigencia es fuerte. Y podía recaer él. Bueno, él mismo lo dijo, que volvió a recaer en entrenamiento, volvió a recaer. Es decir, fue una cosa que no era sencillo, ¿no? El tema de su lesión.
No es común, esa lesión no es común, ¿verdad? Estamos más acostumbrados a escuchar de guinces, de roturas.
Sí,
pero un desgarro tan serio.
El desgarro en la parte trasera de la pierna, que son los isquiotibiales, prácticamente, son delicadas porque se abre el músculo, o sea, la herida interna del músculo, y depende el largo y la profundidad de la herida, así es el tiempo de recuperación. Y él, pues, como dijo Denis, que era más grave la herida, ¿verdad? Entonces, por eso se le alargó,
Daniel,
el periodo.
Nada, bueno, a mí sí me sigue sorprendiendo, porque él no explica qué es lo que él también le planteó su situación, ¿verdad? Quizás de los cuales le dijo, mira, no estás en la lista, y quizás, no sé, estoy especulando de haber dicho, llego a tiempo a Copa Oro, quizás no juego los amistosos, pero llego a tiempo a Copa de Oro para recuperarme, pero también le tomó por sorpresa, y de los Cobos no corrió el riesgo y consideraba que tenía los jugadores que le podían responder. Lo que sí me llama la atención es que esa zona se debilitó con el correr del tiempo, porque teníamos alrededor de seis jugadores, incluyo ahí al Cacho, aunque esté lesionado, con opciones de estar en selección. Pero se cayó Barahona, se cayó Cacho, se cayó Denis Pineda. Ahora solo tenés a Jonathan Jiménez ahí, a Jaime Alas y a la Cabrita Portillo jugando en ese sector.
Se cayó Rivas también, que estaba jugando por ese
sector. Lesionado también. Y bueno, o sea,
ahí está.
El técnico sabrá, porque al final toma las decisiones, porque lejos de cubrir la posición de Barahona, lo que hizo fue llamar a Brian Paz para fortalecer el grupo.
Bueno, pues nada, celebrando que pudimos hablar con Denis, y estoy seguro que volveremos a verle en selección, un muchacho muy joven además.
Sí, tiene
y talentoso. Joven, muy talentoso, y un montón de fútbol todavía por delante. Tiene, bueno.
Hoy sigue jugando en una liga bastante magnífica.
Pues sí, a la edad que tiene, es una experiencia, un aprendizaje.
Si va a seguir allá, porque bueno, allá dijo él que está afinando nada más cosas para volver.
Correcto.
Qué bueno.
Bueno, perfecto, pues no sé si quieren hablar otra cosa de selección, y si no, pues les tiro acá otro tema.
Selección, solo decirles que hoy va para Jamaica, va a estar casi 4 días en Kingston antes del partido contra Curazao el lunes de la próxima semana, en el debut de Copa Oro.
Okay. Día del Padre, ¿no?
Día del Padre. En el Día del Padre juega la mamá de todos.
Claro. Así es.
Mira, y la 23 como que trajo gente de fuera, ¿verdad? Para este ciclo de práctica, gente de Estados Unidos. A ver qué tal, si le convencen a Memo para tenerlos. Venía un portero que nos confesó que el día que los que él pensaba, pues estaban lesionados los que le habían dado. Entonces él hizo otro llamado. Entonces ahí habrá alguna preocupación, ¿verdad? por ese puesto de Memo. A ver, el chico que viene de fuera.
Lo que pasa es que.
Convence,
sí. Bueno, no sé, yo siempre he pensado, buen tema ese que estás tocando, Lester. Yo siempre he creído que no es lo mismo jugar en un college,
claro,
sin ninguna presión, a jugar en un torneo como el de primera división nuestro, ¿ve?
Defendiendo la camiseta
nacional. Yo siempre creo que esas experiencias hay que ponerlas un poco en perspectiva. Obviamente el que viene de fuera trae otros rasgos, otras herramientas de trabajo, probablemente gente que se concentra mucho con mucha más facilidad y que están acostumbrados a otro tipo de manejo personal, además. Pero como los querés para competir, no para presentarlos en una cena, ¿verdad? Entonces yo sí creo que el jugador de acá, aparte, con el tiempo tan corto que tiene, no solo Memo, otros entrenadores que igual, ¿verdad? A los de aquí los han visto, los conocen. Al que viene de fuera tienen que, en tiempo récord, conocerlo. Sí. Y de algún modo es una apuesta un poco más arriesgada. Eso es una lástima. Pero lamentablemente no tenemos un sistema que nos permita que ese jugador venga ya con información desarrollada para el cuerpo técnico, lo que hablamos la vez pasada. Porque yo entiendo que vienen jugadores muy interesantes. Viene el hijo de Marlon Mengíbar, que entiendo que es un muchacho muy, muy habilidoso, que tiene bastante talento. Y así,
en España, va a ser sí, segunda.
Y otros más, ¿verdad? Pero...
hay que verlo, porque tenés, vaya,
tenés,
por ejemplo...
Tenés 6-7 entrenos, Orestes, claro, y luego tenés que decidir.
Tiene que ver el técnico, porque vaya, el caso del Tuco Alfaro, que trajo gente de fuera y la verdad que... no hicieron mal papel, Majano, Granito, Romilio Hernández, el portero suplente que fue al Mundial, también venía de Estados Unidos, creo que no hicieron un mal trabajo, pero tuvo que llamar creo que como a 20 o 30 para sacar 4 jugadores de IBE.
A mí que, la mejor experiencia de esas que hemos tenido es la de Richard Mengíbar, que lamentablemente ahorita
Richard, no está que en también Tuco lo trajo a
y
Richard,
Pablo Punyed, sí, que sí estuvieron a donde asustan, pues.
Sí, sí, entonces... por eso digo, entonces si Memo pues los ha llamado para verlo, a ver no, qué tienen y eso pues.
A mí lo que me sorprende que es que esa selección sub-23 no tiene un programa de fogueos.
No, sí tiene, don Bobby, tiene dos partidos contra Cuba. Pero don Bobby, si le dan a Memo 2 meses, sí, mes y medio de trabajo, no,
eso,
¿cuántos fogueos le caben?
Por eso. Sin
problema. Bueno, pero yo al menos celebro que le dieron 2 fogueos. Lo que critico es que no tengan la información para una vez llega Memo decirle, vaya, mira, aquí está esto corroborado, actualizado. Los fogueos está bien.
Sí, son como 2 semanas antes del primer juego.
Pero lo otro
es de julio.
Yo lamento que sea tan a distiempo. Porque si vos sabés que el seleccionador sub-23 está desde enero, pues ven el torneo, a lo largo del torneo, que es jugadores sub-23, me pueden servir, pero si lo nombran después de que termine el torneo,
exacto.
Entonces, yo ya no de lo que me acuerdo, o sea, es de lo que me acuerdo haber visto, o sea, mientras lo enfrenté.
¿Y sabes qué? Ojo, porque bueno, yo no creo que ninguno de nosotros aquí esté diciendo que debamos tener un seleccionador preolímpico 2 años, eso es absurdo. Pero sí podrías tener a alguien que le digas, mira, dentro de 4 o 5 meses tú estás dentro de una bolsa de técnicos que podrían dirigir. Por favor, ponerle un poco de ojo al tema y yo te voy a trabajar. O sea,
otra figura en la federación que tendría que estar. Porque el caso del zaguero del Águila, Ronald Rodríguez, para mí es infaltable en la preolímpica, pero mientras no sepa si lo van a llamar a sub-23, yo termino mi torneo y me voy
de vacaciones.
Entonces, claro, y después te acordás, Ronald Rodríguez, lo tengo que llamar. Entonces,
sí, y no ponen a Memo, hoy tiene nombre, pues,
físicamente.
Pero ese entrenador igual entra con un montón de urgencias de un solo, ¿verdad? Y aparte, exacto, estoy pensando en ese tipo de jugador que mencionó Orestes también, que es un cipote que viene al país, cualquiera de ellos, pues viene al país con una inversión de su familia, además, boleto, viene con la ilusión, probablemente programó algunas cosas para mostrarse acá. Pero ese cipote probablemente solo tenga 4 entrenos para metérsele en el ojo al seleccionador. También entra con alguna desventaja.
Sí.
Todo eso se podría evitar trabajando de otra manera, con un método diferente.
Porque eso es un problema para Memo. No tiene mucho tiempo para verlo y para medirlo.
Claro. No, y lo que dice Daniel, vaya, o lo que dice Cristian, de que aquí como no se puede tener al técnico un año ahí esperando la eliminatoria, se le tiene la información. Ahora bien, en enero Memo tenía equipo, entonces eso también contribuye. Entonces la federación tenía que haberlo sacado del equipo, es decir, adquirir ese compromiso del salario del técnico, pero como aquí las cosas se manejan de otro modo, entonces no se hizo. No se hizo ni una ni la otra.
No se hizo.
Yo creo que no tenían, primero como eso, volvemos otra vez al mismo tema, que es, la selección de un entrenador para cierta categoría la basás en un plan de trabajo. Y como el plan de trabajo no lo tenés,
pues sí,
y no tenés el dinero para mantener a un técnico
el dinero,
no sé si no lo tenés, pero o no lo querés invertir mientras no llegue a la competencia.
Entonces, te sale más barato.
Pues
sí, pero mira, yo digo, ya para irnos a la pausa, yo no creo que a un entrenador, 3, 4 de nuestros entrenadores jóvenes de una generación prometedora que tenemos a la vista, no creo que les pudiese molestar que la federación se acerque y les diga, mira, puede que te consideremos para esto dentro de 4 meses, pero por favor te pedimos que comiences a tomar nota.
Claro.
Yo creo que lo harían de buena gana, fíjate.
Sí, yo pienso que sí.
Vea. Ahí lo que falta es la iniciativa y la previsión.
Claro, y lo federativo, bueno, la dirigencia, ¿no? La dirigencia, entonces ya es tiempo, digo yo, ¿cuánto tiempo tenemos de estarlos criticando? Que empiecen a dar señales de seriedad, eso les da seriedad, que lleguen con tiempo y le digan, mira, fíjate que dentro de 5 meses va a haber este compromiso. Y hemos pensado en vos, irle dando forma. Nosotros
si estás, si estás interesado, bueno, presentándonos en 2 meses seriedad, tus ideas, en fin, tantas cosas. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Te quiero, te extraño. Nada es igual a la ayer.
Pues seguimos acá en la plática, en la cháchara, en el Wiri Wiri al aire. Escuchando a Miguel Mateos. Hey, mira, leamos, Daniel, algunas fechas. Entiendo que ya hay partidos de la Liga de CONCACAF, que eso se dieron a conocer ayer por la tarde, ayer, ¿verdad? Sí. Y también ya hay fechas para la Liga Premier, que es un torneo invitacional, no oficial, que tendrá lugar también en julio. Así es que...
Así como aquella Copa Grande de Centroamérica, que era invitacional.
¿Qué le ganó?
La ganó tu equipo.
Bárbaro.
¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es tu equipo? ¿No es la selección? El equipo de todos.
Los Venados de la ADET.
Los Venados,
venaditos. Los Venaditos. Bueno, si querés voy a comenzar yo, leyéndote la Liga Premier.
Liga Premier. Que va, ok, aquí, es que esa es la que no encontraba.
Comienzo con Liga Premier. Bueno, en la Liga Premier, que insistimos en un torneo amistoso, invitacional, intervienen divididos en 2 grupos. En un grupo están el Olimpia de Honduras, el Herediano de Costa Rica, el Comunicaciones de Guatemala y el Árabe Unido de Panamá. Está bravo ese grupito, 4 equipos muy bravos. Y en el grupo A se encuentran el Alajuelense de Costa Rica, el Real España de Honduras, el Municipal de Guatemala y el Alianza del Salvador. También equipos con bastante historia, ¿no? Los rivales de la Alianza acá. Ese torneo comenzaría el 10 de julio, la Alianza jugaría contra el Municipal, luego el 13 contra el Real España y el 17 contra el Alajuelense. Entiendo, según nos decía Samuel Martel, que los 3 partidos de la Alianza serían acá en El Salvador. Y luego, esto, pues, la definición del torneo supongo que sería cruzada, ¿verdad? Primero contra segundo de los grupos estos.
De la Premier.
De la Premier. Sí, no.
Pero bueno, en todo caso, para que los aficionados interesados en este torneo tengan los datos,
algo así.
Primera quincena de julio, 3 partidos de la Alianza contra los rivales mencionados. Y a finales de ese mes arranca la apertura, ¿verdad? El 26 de julio.
27. El 27, sábado.
Bueno, pues... Pero luego.
El 31, el Santa Tecla visita al Real Estelí.
31 de julio.
El 30 de julio. El 30 de julio.
Ok.
Y el 1 de agosto, el Alianza recibe al San Francisco de Panamá en la ida de los de la serie eliminatoria para la Liga CONCACAF.
Muy bien. Los partidos de vuelta de esos encuentros que señala Daniel serían el
martes 6 de agosto. El Santa Tecla recibe el Real Estelí y el jueves 8 de agosto el San Francisco recibe la Alianza.
A propósito de esa de ese juego, Daniel, en Santa Tecla han dado gente de la CONCACAF revisando el Estadio Las Delicias para
darle el aval.
Para el aval, sí, como se está en proceso, ya. ¿Verdad?
Sería como la renovación del aval, en todo caso, este, ¿o no?
Es que fíjate que en la anterior inspección que hicieron, midieron el tema de la luz, la cancha no pusieron objeciones, la que ya se puso nueva, ¿verdad? Hoy menos que menos objeciones que la cancha.
La de oeste está linda.
Sí, está muy buena la cancha, el tipo de grama es muy bueno. El problema, y digo problema porque hay que mejorar, es la iluminación. No cumplía, bueno, cumplía como 900 lux la iluminación de Las Delicias, tenía 100 más que el Cuscatlán. A propósito, que el Cuscatlán debe mejorar también la iluminación. Y para este torneo les iban a pedir, creo que 1,200 lux.
Pero entonces Las Delicias ya está trabajando.
Está en proceso, se han hecho, por parte de la alcaldía, se han hecho algunas consultas para poner a licitación también la nueva iluminación. Ah. Y se va a hacer, pero creo que para la fecha del juego no alcanza. De ahí depende la inspección, no sé los resultados, te soy sincero, si ya se finalizó, a veces dura pero 2 o 3 días.
Entonces hay que esperar para saber si Santa Tecla jugará o no en Las Delicias.
Hay que ver, yo creo que si andaban acá, también han de haber inspeccionado el Cuscatlán.
Okay. Sí, pero, porque siempre lo hace. Pero, un momento, no sé si le malinterpreté entonces a Guillermo Figueroa, que los tres equipos que tenían ya la licencia de clubes de la CONCACAF, eran Alianza, FAS y Santa Tecla, y ese es renovable año con año.
Claro.
O sea, tendrían que volverla a solicitar hasta diciembre de este año, porque en diciembre del año pasado habían solicitado y habían aprobado todos esos tres.
Sí, pero acuérdate que el tema cancha siempre es sujeto de inspección, aunque tengas la licencia.
Aunque tengas la licencia, muy bien.
Y más que el estadio ha sido renovado en la grama y todo, la grama sintética, que es una grama, mira, espectacular esa grama.
Muy bien. Bueno, y para terminar los datos, porque si alguien dice, ¿y el Águila cuándo va a jugar? El Águila jugaría, suponemos que contra el Saprissa, el 21 de agosto jugaría de visita y luego el Saprissa o el Belmopán Bandits de Belice pagarían el 28 de agosto jugando en El Salvador.
Correcto.
Bueno, pues entonces ahí está, un julio muy interesante, muy intenso. Creo que por primera vez tendremos una pretemporada con mucha oferta para el público nacional, vea, que no podrá ver a sus equipos únicamente jugando entre sí o contra equipos de segunda, sino con estos formidables rivales.
Es algo que se recarga
rivales.
Al torneo Apertura.
Correcto. Otra de las dudas es, y ya vamos a salir de eso, si el Santa Tecla va a tener o no entre sus refuerzos a un jugador brasileño llamado Ricardinho, a quien tenemos en línea. Vamos a saludarlo. Hola, Ricardinho, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, un gusto. Saludar a ustedes ahí y muchas gracias por llamarme.
¿Qué dice el hombre? ¿Cómo estamos, Ricardo?
Súper bien, súper tranquilo y también esperando que las cosas solucionen, ¿verdad?
¿Cómo está la situación contractual? Entendemos que sos agente libre, estás en pláticas y que Santa Tecla sería como uno de los que lleva ventaja. ¿Es así o estás evaluando otras ofertas? ¿Cómo está el asunto?
No, la verdad que con Morataya, ¿verdad? Que el presidente de Metapan, ya arreglamos por palabra, ya está solucionado ahí. La verdad que tengo un cariño muy grande por la afición de Metapan, me trataron súper bien, los jugadores también, y también hay práctica con Santa Tecla, todos saben que soy ahí, que fui en San Salvador, es gracias a Santa Tecla, gracias a la afición también, tengo un gran cariño por ellos, y si logro llegar a un acuerdo, sería lindo poder volver a Santa Tecla.
¿De qué depende, Ricardo? ¿De qué depende?
Depende que compre mi boleto. Depende que compre mi boleto. Que la verdad que las pláticas ya con Figueroa, ya, okay, ya hablamos y situación de salario ya está arreglada. Lo único que falta es esa solución con Morataya, pero él dijo que ya está al lado con Morataya también. Yo creo que ya está casi que seguro que volvería, ¿verdad?
Qué bárbaro. Bueno, los boletos, ya boletos en mano, puede decir, sí, vengo.
No, y de hecho, año y medio, ¿verdad? Dijo Figueroa que te había ofrecido, Ricardo.
Sí, había ofrecido un año y medio y platicamos, pero como te digo, quedamos en práctica por palabras, ya estamos todos arreglados. Yo con presidente de Metapoint, también con Figueroa. Lo único que falta mismo son los papeles y firmar el contrato de verdad, ¿sí? Porque igual, como dijo Figueroa, no puedo firmar otro contrato hasta que tenga el finiquito en manos, ¿verdad? Pero no, por palabras ya estamos hablando, ya estamos prácticamente arreglados con eso.
Mira, y el feeling con tus ex compañeros del Tecla, ¿cómo está? Porque hubo un partido en el que se enojaron con vos, Ricardo.
¿Y en cuál?
Hubo un partido que se enojaron con vos.
Pero los de Santa Tecla. No, no, la verdad que después hablé con Magín, mira, la verdad que... Yo con Magín, con todos ahí de la equipo, siempre estuvimos una gran amistad, ¿verdad? Creo que eso que pasó ahí es cosa que se pasa en la cancha. Yo no quiero perder, él tampoco. Y nosotros veníamos perdiendo el partido. Yo estaba un poco caliente, como siempre, ¿verdad? Entonces, creo que fue una reacción. Él tomó una acción y yo reaccioné en un momento ahí que creo que ni paré para pensar en eso. Pero igual, ya hablamos, yo... Barahona, Rodrigo Rivera, todos que jogué con ellos, que tengo gran amistad, me preguntaron, mira, ¿va a volver o no? Queremos que vuelva y todos están súper felices si lograra volver, ¿verdad? Uh-huh. Pero no, eso fue cosa de partido y no, mi relación con todos los jugadores ahí del equipo de Santa Tecla siempre fue súper sana.
Okay. Ricardinho, bueno, también ya es cosa del pasado, pero también sirve para ir aclarando, 6 meses en Metapán. Muy criticada tu salida del Santa Tecla, exclusivamente la responsabilidad de tu salida del Santa Tecla se debía a Cristian Díaz como técnico y las diferencias que tenías con él.
Sí, como algunos aficionados hasta de Metapán que quedaron un poco como molestos, ¿verdad? Porque yo dije que no quería seguir, no me sentía bien y todos saben que no fue nada con los directivos de Santa Tecla, mi salida, todos saben que fue con Díaz. E no final, eu até digo que tendria muito que agradecer a ele, que ele me fez ver o jogador que sou e o valor que tenho, verá. Então, no final, todos me miraram quem de verdade estava fazendo as coisas bem e quem não. Eu creio que fui para uma equipe que não era tão esperava que ele chegasse a esse ponto. E ele sim, e no final, logrei quitar a eles, derramos eles afora. Então, eu creio que aí. Todos ver quem de verdade estava sendo justo ou não. Então, creio que ele, como eu disse, ele solo se matou. Então, aí todos miraram quem de verdade estava falando a verdade. E como eu disse, escutei coisas que ele levaram seus jogadores porque de outros temas, mas eu não posso falar que sim ou não porque não tenho provas, mas as coisas já aclararam. Creio que o carinho que tenho por Figueroa, como era Vidal, como era a equipe de Santa Tecla, por isso me chamou a atenção de regressar. E também vou ter um carinho muito grande por jogadores, por a diretiva e por a aflição de Metapan, que me receberam super bem.
Muito bem, perfeito, Ricardo. Pois nada, queríamos saludarte, saber um pouco mais como estava o tema. Creo que já está claríssimo que está bastante, bastante cerca de volver a vestirte de verde. Así es que um abraço, meu amigo. Siga descansando, esperamos verlo pronto por acá.
Sim, sí, muchísimas gracias. E vamos ver que final chegamos, mas creo que sim, vou volver a vestir de verde e seria lindo. Defender esas colores otra vez, que siempre fue mi caso.
Bueno, perfecto. Un abrazo, Ricardo.
Buen abrazo.
Muy bien, señor Ricardinho, que bueno, siempre nos atiende, un gran feeling. Y nada, uno de los refuerzos de un Santa Tecla que yo lo estoy viendo muy, muy intenso. Al Santa Tecla y al Águila también los estoy viendo.
Serio,
moviéndose.
Serio.
Creo
bueno,
que
tenemos altas del Santa Tecla, Herbert Sosa, Álvaro Lizama, Iván Barahona, Armando Polo, Mario González, Kevin Reyes, que regresa porque lo había cedido a préstamo a Águila, igual que Aldair Rivera.
Ricardinho, sí, probablemente.
Y Ricardinho, igual que Brian Tamacas, que tienen que negociar también con el Sportivo Luqueño. y también la posibilidad de que Roberto
vuelva Domínguez. No, hombre.
Va a ser interesante ver esa dupla ofensiva.
Muy fuerte. Polo
con Ricardinho.
Y Wilma por el costado. Yo creo que armarían un buen tándem ofensivo.
¿Y Saviolita? ¿Sigue o no sigue?
Todavía no se sabe. No.
Yo he visto ahí unos tweets un poco así como que...
Porque están llevando a gente como Sosa y como Lizama, que ocupan más o menos el puesto de él.
Y está Mayen.
Hay que ver. Sí, Mayen. Bueno, a Mayen le cayeron 6 juegos.
Sí.
Tiene por eso de lo que comentaba Ricardinho. Pero bueno. Pero sí, si logra contratar, digo, hacer llegar a los que están por confirmar, que serían 2, porque Ricardinho dijo que ya solo le falta firmar.
Muy interesante.
Bastante.
Muy fuerte, Santa
Tecla. Muy fuerte.
Y además queremos ver a Goches dirigiendo,
sí,
como que es, me parece que es un hombre al que hay que ver muy de cerca, un tipo que sabe trabajar, que es muy estudioso de la táctica.
Y ha tenido la reserva, campeón.
Y si inspira a un grupo que tiene tanto oficio y tanta experiencia, híjole, puede que Santa Tecla vuelva con todo. El Águila confirmó ya su cuarto extranjero, ¿verdad?
Cuarto extranjero, se llama Daluz,
Gonzalo
Daluz.
Que viene del fútbol de Guatemala.
Exacto, del Malacateco.
Usted es delantero, ¿no?
Delantero. Que viene a sustituir a Valdemar Acosta, la plaza dejada por Valdemar Acosta.
Y renovó Vergés, según leíamos.
Sí, renovó Vergés y Wilson Rugama. Solo está, si no me equivoco, solo falta de los pesos pesados Marlon Trejo.
Ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando del mercado de piernas en los próximos días, pero ahorita ya nos ponemos el tenenene, porque el lunes debuta la selecta.
La selecta cucatleca, que de todas es la mamá.
Eso.
Bueno, bárbaro,
¿eh? Pero no se enoje,
y el papá también.
No, y Bobby Eagle, que de todo es el papá. ¿O no? Organicémonos. Bueno, gracias por su amable sintonía. Como siempre, un abrazo a todos. Le enviamos un saludo a nuestro querido Sergio Gallardo, como siempre. Siempre pensando en él y esperando.
Le mandó saludos, por cierto, Guillermo Flamenco, el poderoso, a Sergio Gallardo. Y el papá de Guillermo, que se llama Guillermo también, creo, Guillermo Flamenco, papá, que son muy amigos de Sergio, preguntaron por él, me han preguntado cómo está la salud de Sergio, así es que le mandaron un saludo el señor Pastilla.
Bueno, aquí
Flamenco.
Replicado a todos ellos, pasen ustedes un feliz martes.
Ya no puedo saber qué es lo que pasa dentro.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.